Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
Did you get my message? ¿Recibieron mi mensaje? Eso muchos nos peleamos ahora. Y eso que la tecnología son mensajes instantáneos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3056. Vamos a estar escuchando a Jason Mraz, este cantautor estadounidense. El estilo más que lo reconoce es el reggae. Él nació en Mechanics Village, allá en Virginia, un 23 de junio del 77. Nos va a estar acompañando. Arrancamos el programa escuchando Did You Get My Message. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, nuestro community manager en permanente comunicación con usted a través de Twitter, fórmula, arroba fórmula en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Dele me gusta a nuestras páginas, platicamos con usted y estamos en permanente comunicación. Me acompaña esta noche Laura Alcalá aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, touch de la semana, como decimos acá en Yucatán. Y pues bueno, con invitados, muy interesante lo que traen para platicarnos. Y pues bueno, Robert, te cedo el micrófono, si te parece, para que presentes a nuestros invitados.
Así es, nos acompañan aquí en el estudio. Mire, va a ser una conversación muy pues muy provechosa, muy rica, muy sabrosa. Nos acompaña el señor Juan Carlos Peraza, promotor de un taller de cinematografía que están terminando, que ya dieron aquí en la ciudad de Mérida. Y nos acompaña Ricardo Bennett. Él es pues un cinefotógrafo. ¿Cinefotógrafo está bien dicho? ¿O cineasta? ¿Cómo te denominas? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias, Laura. Buenas noches, Roberto. Pues para mí es más amplio cineasta, ¿no? Y lo okay. Que pasa es que incluye un poco todo, ¿no? El dirigir, el hacer y todo. Y cinefotógrafo es más específico para el que está atrás de la cámara, el que fotografía.
Correcto. ¿Qué has hecho? Ambas cosas, me imagino.
He hecho ambas cosas, por suerte, sí.
¿Ya cuántos años tienes en tu carrera?
Pues mira, algunos, no tantos, como algunos 15 o 20, porque fui un estudiante tardío de cine. Yo como primer carrera tuve arquitectura.
Okay.
Y después estuve en cosas de historia del arte, por ahí algunas otras cosas, hasta que no se me olvidó aquel viejo sueño de ser cineasta. Ajá. Y fui un estudiante tardío, cuando todos tenían 18, 19, yo ya andaba 30ando, pero dije, ni modo, aunque no sabía apretar mucho no, bueno. Los nuevos botones, ¿no? Ya traía yo pues un poco de viajes, de mundo y de muchas ganas pues de seguir narrando pues mi vieja pasión que había sido el cine.
El cine. Oye, y has estado dirigiendo películas, me imagino, y también has estado protagonizando películas.
No, siempre dirigiendo, siempre atrás de la cámara, ¿no? Okay. Alguna vez, porque en algún ejercicio, alguna cosa de los compañeros, alguna película de algún amigo, sales por ahí un par de segundos y haces el ridículo, ¿no? Pero
pero mejor le dejas a otros que lo hagan, ¿no?
Exacto, mejor como ¿no? Siempre los grandes directores tenían allí a sus alter egos, ¿no? Tenían a sus actores, decía, pero no, Fellini tenía a Mastroianni, ¿no? Que era más guapo, más elegante, y decía las cosas inteligentes que se le ocurrían a Fellini.
O sea, que mejor entonces, los que estén frente a la cámara que sean los mejor guapos.
Mejor ponemos a alguien que convenza más por su porte y su pinta, y uno se queda atrasito, ¿no? Atrás del ser.
A dirigir,
¿no? Sanamente.
Oye, pero veo tu currículum, has sido ponente en varios festivales, Festival de Cine de Montreal en el 2007, Cinelit, Portland University en Oregon 2008 y 2011, Festival de Alternative Barcelona en 2009 y 2012, y también ha estado como jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata, Festival del Cine de Jibará en Cuba, 2008, Festival de Cine de Montreal, del 2009, Festival de Alternative Barcelona 2009. Oye, pues es impresionante lo que has hecho en este tiempo de cineasta. Actualmente eres coordinador de talleres cortometraje de Totonacapan. Bueno, platícame, ¿qué es lo que te trae acá? Porque tú radicas en Jalapa, Veracruz.
Así es, yo estoy al frente del Departamento de Cine de la Universidad Veracruzana, donde, por suerte, bueno, hacemos todo tipo de promoción, de difusión, y teníamos pendiente inclusive la academia, que ahora en este año, por suerte, logramos ya establecer nuestra primera especialización de estudios cinematográficos, que es con valor de posgrado de un año de duración y que es todo un proyecto muy exitoso. Estamos por terminar el primer semestre y por darle continuidad y crecerla hacia una maestría, etcétera, porque no hay una carrera formal de cine en el estado de Veracruz desde la universidad pública. Hay algunas instancias privadas que te ofrecen una mini carrera, unos cursos sueltos, etcétera. Correcto. Una carrera, pero la universidad pública no tenía esta oferta y hemos estado luchando, porque obviamente es una oferta difícil y cara, ¿no? Porque necesitas mucho.
Pues sí, sobre todo el equipo, ¿no?
Y aparte del equipo, imagínate, pues necesitas catedráticos en activo, ¿no? ¿Cómo te llevas a 8 o 10 buenos catedráticos cineastas que si están en activo, pues andan en las cosas?
Bueno, pero tenemos materia de dónde cortar, pues ahí está Cuarón,
A ver, pero llévatelos a vivir a un lado 6 meses y resuélveles.
Sale caro.
Sale caro, ¿no? Entonces, encontramos por allí en esta figura de la especialización como inicio una buena manera de atraer a un público que ya viene de carreras, estamos aceptando de todas las carreras, no Correcto. Nada más afines, sino de todas. El requisito es ser egresado de una carrera para aspirar a esta especialización de un año de estudios cinematográficos, que en este momento está siendo un poco más teórica porque es de análisis de teoría y de
mucha
crítica,
historia,
de
mucha
crítica cinematográfica.
Crítica.
La parte, dijéramos, más de producción y más de taller y creativa la doy yo, ¿no? Porque
Correcto.
Yo sí los pongo
pues
a hacer,
director,
claro, ¿sí? Yo sí los pongo a hacer ejercicios y los vemos ahí en pantalla, o como yo les digo, cuando se pone álgida la discusión, le digo, nos vemos en pantalla.
Claro.
Ahí es donde se comprueba el asunto.
Ahí, ¿no? Es lo que tu creatividad, ahí la criticamos. Exacto. Oye, pero hoy camarógrafo, así como pues cualquiera, ¿no? Con un teléfono celular, no sé cuántos videos se han de tomar al día. Es impresionante cómo la tecnología ha cambiado esto.
Sabes que la tecnología para bien nos ha nos ha democratizado, ¿no?, en nuestras aspiraciones, pero también creo que tiene un engaño, ¿no? Pareciera que si sabemos prender un aparato ya somos especialistas en algo, y no, se necesita estudiar, ¿no?
No, por
lo que pasa es que si ves en el arte hay otras materias como la música, y yo te puedo decir que soy un gran pianista, me pones un piano y bueno, hago el ridículo, ¿no? O que soy gran bailarín, claro, y me rompo un tobillo, ¿no? Y no tengo ninguna gracia. Pero resulta ser que con todo lo audiovisual pareciera que no necesitas comprobar la técnica, que con que sepas prender el aparato ya estás contando algo. Y no, se necesita estudiar un lenguaje cinematográfico,
por supuesto,
la historia del arte y hacer montones de cosas, no estar metido desde la geografía, la teología, la historia, la fotografía, la geometría, muchísimas cosas, ¿no?
Wow, sí, me imagino. Y además creo que es una carrera apasionante, ¿no? Mucha creatividad, necesitas tener una especie de, no sé, se me hacen como artistas, filósofos, así
Conviene tener todo ese, empaparte de todo lo que hay alrededor, porque finalmente yo siempre veo que es cierto, el arte sobre todo, somos como estos platos de comunicación con estas antenas parabólicas que andamos como captando señales por aquí y por allá, las concentramos y las lanzamos en la mejor dirección y no en la mejor frecuencia. Las ordenamos.
Pero yo creo que en muchas de las, ¿cómo puedo llamar? En muchas de las carreras, de los negocios, de las profesiones, se requiere meterles arte para la creatividad, sí, para esa conexión con la vida, que porque esa carrera que llevamos de puro crecer y ganar dinero, el arte se quedó atrasado. Pero bueno, totalmente, vamos a seguir platicando de esto y más aquí con nuestros amigos de esta noche, Carlos, Juan Carlos y Ricardo. Interesante la plática. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Qué linda canción, I'm Yours. Esta canción de Jason Mraz. Esto es del álbum I'm You, I'm Yours. Buena música, buena canción. Fíjense que es la primera canción de Jason de su tercer álbum de estudio, We Sing, We Dance, We Still Think, en el 2008. Buena música, Jason Mraz, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando Facebook Live en este momento para que usted nos sintonice. Estamos arrancando Facebook Live para que usted nos sintonice y nos vea. Estamos transmitiendo Fórmula en los Negocios directamente desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Mérida, Yucatán, en el 94.5 de FM y Facebook Live Fórmula en los Negocios. Métase con nosotros, acompáñenos, que tenemos una conversación muy interesante para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Usted ya se dio una vuelta por Ciudad Cauquel al fraccionamiento Los Almendros. Pues lo invito a que lo haga porque es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos. Mire, todavía el arquitecto Juan Enrique Pérez la semana pasada nos indicó que todavía puede haber algún subsidio para que le alcance para comprar su casa. Así es de que no deje pasar más tiempo. La incertidumbre económica que se nos viene encima por esto de las elecciones, pues puede retrasarlo a usted en tomar la decisión. Yo le invito a que no la retrase, tómela ya. Hábleles, márqueles allá 611-4000, haga una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Hazlo ya, visítanos, estamos allá en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos, el cinematógrafo, o bueno, siempre te cambio, cineasta, perdón, Ricardo Bennett, y también nos acompaña Juan Carlos Pérez, promotor de uno de los talleres que vinieron a dar acá a Mérida. Ahorita les platicamos de ello y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la visita de esta noche.
Claro que sí, y bueno, pues Juan Carlos, no has dicho ninguna palabra, platícanos un poquito cuál es tu función aquí en este rol tan importante y que trae a Ricardo aquí a Mérida.
Bueno, pues buenas noches, Roberto, buenas noches, Laura, pues, de antemano les agradezco mucho de que nos hayan invitado a su programa y pues realmente por una historia de que yo había creado un producto para el bienestar de salud pública de la mujer peninsular, del ámbito rural, pues tuve la necesidad de tratar de generar una historia audiovisual para transmitir el mensaje y pues me ligó esto a... por cuestiones del destino y a Ricardo Bennett. Pues él me asesoró, me acuerdo, en un videíto.
Fuiste su alumno.
Fui su alumno, envía
correo. Y ahora eres su promotor.
Y ahorita soy su promotor, exactamente.
Ok.
Y realmente empecé a ver que los productos, independiente, o sea, sea cual sea, pues si las personas, si hay un consumidor, pues realmente hay una historia, hay una manera de vivir y cómo se usa ese producto. Uh-huh. Y entonces, pues eso era lo que me estaba llamando la atención, porque las tomas que hacía era pues de la, de, en el caso de lo que yo había hecho, pues fue en situaciones reales, y la gente pues es gente que convive, que tiene familia, que está en una situación geográfica y que cada quien tiene historias de vida y también modos de modos pues modos de vida.
Sí, para salir adelante.
Todos tenemos una historia, ¿no?
Claro, y necesidades. Bueno, este producto lo puedes decir, que viene siendo la estufa esta.
Ah, es una estufa. Sí, es una estufa ecológica, de multisistemas que, pues.
Por la luz del sol funciona, ¿no?
No, funciona con leña. Lo que hace estufa es que hace varias cosas al mismo tiempo. O sea, se puede estar cocinando y con el mismo calor se está utilizando para producir agua caliente como un calentador de,
De agua o purificada, hervida.
Okay. Y también el agua hervida, pues, o sea, se puede utilizar para el aseo, como también se puede utilizar para beber. O sea, es y luego también tiene la función con un accesorio que se le pone donde va el comal, pues también puede ser un calefactor. Un calefactor, por ejemplo, si
hace mucho frío, pues la Navidad pasada hizo. Y aquí, perdóname, pero hubo muchísimo frío.
Aquí a 32 grados sacan suéter.
A ver, yo no era la única que se quejaba, pero sí había un frío tremendo. Recordar que las casas acá están construidas de tal manera que hay mucha ventilación, entra el aire y pues bueno, por más que te tapes,
con
pues
el calor
cala.
Son muy frescas,
el frío aquí con la humedad cala.
Claro. Sí. Oye, interesante.
Así que calefactor, calentador de agua, estufa.
Comal.
Y todo al mismo tiempo.
Sí.
O sea, con sus aditamentos.
Con sus aditamentos. Y además, pues realmente tiene un diseño que es prácticamente como que estaba en la estructura mental de la mujer peninsular.
Y sobre todo de escasos recursos, ¿no?
Y de escasos recursos.
O sea, para personas.
Bueno, porque aquí en la península, en todo el sur de la República Mexicana, todavía hay mucha gente que cocina con leña.
Claro,
sí.
El problema de ese es el humo que lastima a la gente. Yo imagino que tenías ahí.
Han habido.
Ahí
isla
el humo, ¿no? A tu estufa.
Sí,
o.
Sí, la isla por medio de una chimenea.
Ah,
y,
ok.
Y además, también pues el objetivo principal fue la prevención de las enfermedades. Pues, habían enfermedades de, por ejemplo, el enfisema, el EPOC, que el EPOC no se cura, se controla, pero es mortal. Y es el que más
eso daña. Es por la leña.
El humo.
Y también han habido casos de desprendimiento de retina. O sea, la persona está en el fogón conviviendo y de repente pierde la visibilidad.
Wow, eso no, fíjate que eso no.
Oye, interesante lo que desarrollas. Y bueno, este taller Arte y Cine en Publicidad, ¿cómo dieron para que lo vinieras a dar acá? ¿Cómo llegaste acá para este taller? Que además en el lugar donde lo das, Centro Cultural del Sur, pues es un verdadero reto para esta parte de la población que puede encontrar oportunidades impresionantes en esto, ¿no?
Así es, sí, se juntaron varias cosas. Una, que desde el año pasado me invitaron la gente de cultura del Ayuntamiento de Mérida a dar un taller de cortometraje narrativo y todo, y resultaron de 20 participantes, se hicieron 5 equipos y resultaron 5 muy buenos cortos, nadie falló. Y a partir de esa experiencia, ellos mismos pues querían la continuidad, ¿no? Querían hacer algo más. Y un poco lo que hace rato preguntaba, ¿no? Decías, bueno, el arte debería estar en todo. Sí, yo recuerdo que alguna vez, nada menos que don Eulalio Ferrer, que te llevó Publicidad Ferrer por tantos años y todo, y es el padre de la publicidad. Yo trabajé allá en México en sus instituciones y me llamó para dar una materia que se llamaba Arte y Literatura en Publicidad, porque él decía que había que llenar todos los espacios de esta sensibilidad artística, porque hacía falta mucho como para transmitir el mensaje.
Por supuesto, ¿no? Sí.
Y entonces, un poco con eso, se nos ocurrió que esta vez el seguimiento de esta actividad aquí en Mérida tenía que ser un taller donde realizaran cortos o mensajes breves de un minuto, dos minutos, pero con buenos contenidos, y le llamamos entonces al taller Arte y Cine en Publicidad. Que es eso, ¿no? Que hagan cosas breves, que ahora con esta salida, que son las redes, ¿no? Que ahora son, ¿no?, lo cibernético, los chicos pues les gusta mucho subir cosas y contenidos, imágenes a sus redes sociales, y por qué no aprender un poco, mejorar el lenguaje de comunicación, el lenguaje cinematográfico, para que lo que suban sea de otra calidad y no sea la cámara desafocada, movida, hecha sin ninguna idea, sino armar buenos discursos. Entonces, nuevamente, el ayuntamiento le pareció muy buena idea y nos dijo, bueno, ¿por qué no nosotros les proponemos algunos casos como de promoción, como el zoológico, el Museo de la Ciudad, el mismo Centro Cultural del Sur? Y esos son los objetos de estudio para
de esto, lo que fue el taller.
Y entonces están resultando ahorita de 8 o 9 cortos de estos que se van a promocionar y van a servir también, pero además hacen esta continuidad para los chicos que están ávidos justamente de conocer y practicar el lenguaje cinematográfico.
Pues sí, pero ya con un aprendizaje.
De cómo hacerlo y que tenga salida, que tenga difusión y que tenga una utilidad, que para ellos nunca sabemos qué les va a
provocar.
Pueden
llegar, ¿no?
¿A dónde pueden llegar?
Así es este fenómeno. Interesante la conversación. No se vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Gracias a la gente de Facebook Live. Nos despedimos. Cámbiale al 94.5 de FM y nos sigue escuchando.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Let's get set then to go then. Or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife. Should I marry Jane tonight?
Bien, amigos, regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando I'll Do Anything. Eso es lo que andan diciendo ahora los políticos, ¿no? Con tal de ganar tus I'll Do Anything, hago lo que sea, pero con tal de que voten por mí. Este es del álbum Waiting for My Rocket to Come, de Jason Mraz. Esperando la vuelta de para mi cohete. Buena música este cantante norteamericano. Esto fue del 2002, pop rock, rock alternativo. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, aceptémoslo. Cuando algo nos gusta y queremos comprarlo, es difícil que alguna otra cosa lo pueda sustituir. Y por más que no, que tratemos de convencernos, ya tenemos la idea en la cabeza y eso es lo que queremos, sobre todo las mujeres. Digo, no tengo nada contra las mujeres, pero cuando traen en la mente que ya quieren comprarse un coche, no les quito uno, pero ni nada. Miren, hoy es posible comprar el auto que siempre soñaste, con facilidades y beneficios que solo Scotiabank te puede dar. ¿Dónde? En All These Bad Goodies, es el mayor evento de seminuevos aquí en Mérida, Yucatán, de diferentes marcas. Bueno, hay diferentes agencias de automóviles que hasta garantía te dan en los automóviles seminuevos. Y lo mejor es que todos tienen la garantía de agencia. Ven con tu familia y amigos el fin de semana del 8 al 11 de junio al estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. A partir de las 2 de la tarde y decídete a tener el auto de tus sueños. Recuerda que el acceso a All These Bad Goodies no tiene costo, es gratis. Va a haber food trucks, va a haber conciertos de rock clásico, va a haber exhibición de autos clásicos Mustang, ¿no? Un evento completo. Obviamente van a estar todo el personal de Scotiabank para atenderte y que puedas solicitar tu crédito y salgas manejando el auto de tus sueños. Así es de que no pierdas la oportunidad del 8 al 11 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a partir de las 2 de la tarde. La entrada es gratis. All this but goodies. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos, cineasta Ricardo Bennett, ya la tercera vez lo dije bien, Ricardo, y también a Juan Carlos Peraza, él es promotor de lo que vino a hacer por acá, Ricardo, en Mérida. Nos estabas platicando que qué interesante enseñarle a los chiquitines, a los jóvenes, el uso de las herramientas que pues, traemos todo el día en la mano, porque también hay que aprender a usarlas de esa manera, ¿no?
Claro, porque si no las desperdician, no les das el uso adecuado y además todas las posibilidades que tienen, y sobre todo de eso, ¿no? De escalar hacia una parte más artística, más cuidada.
Correcto.
Que el mensaje llegue de mejor manera.
Correcto, que tenga mayor impacto.
Claro,
que
lo que piensas y lo que dices sea lo mismo, ¿no? Que porque la imagen, sí, porque eso es lo difícil, ¿no? Tú fotografías de repente a 30 gentes pasando la calle y tú creías que estabas enfocando a tu amigo o a tu novia y resulta ser que nadie se fijó en eso, se fijaron en 30 gentes, ¿no? Porque
correcto,
no supiste cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Cosas tan simples, ¿no? Como esa, pero también para armar todo el producto, etcétera, ¿no? Verlo también como eso, ¿no? Como es un producto de comunicación. De hecho, parte de lo que se nos ocurrió en esto también platicando con Juan Carlos Peraza y también el buen amigo Guillermo Vela, que de repente se nos ocurrió eso, oye, ¿por qué no? Dice, tú no has hecho, dice, cosas de publicidad y todo. Le digo, sí, por cierto, le he trabajado a muchas marcas, clips, videos, algunos más cortos, algunos institucionales, y les mostré el trabajo. Dice, oye, pero está muy bien, dice, ¿y por qué no esos contenidos? Dice, pues extenderlos, ¿no? Ofrecerlos también a muchos lados y empresas y todo, que quizás estén buscando una nueva manera de decir lo que ya tienen y lo que hacen, ¿no? A lo mejor humanizarlos o darles una historia o darles una anécdota y que queden, dice, de esta calidad, porque han quedado bastante bien, ¿no? Si bien, yo no lo pensaba porque si bien yo lo que hago son películas, narrativas y todo, y ando en el medio más de la ficción, el documental, etcétera, pues de tanto en tanto acudo, ¿no? Me llaman para dirigir o fotografiar o ambos, spots publicitarios, comerciales o institucionales y todo, y voy, y cuando veo, digo, bueno, tengo una carpeta ya de decenas de esto, ¿no?
Oye, pero déjame, tengo una pregunta, porque yo creo que hasta la publicidad ha evolucionado, o sea, la tecnología, las redes sociales, esta interacción entre páginas web nos han llevado a nosotros los consumidores a ser más exigentes y necesitamos un tema, o sea, ya no nada más es el resplandor rojo de la Coca-Cola que te apantalla y el sonido del sino debe de tener contenido, y ahí es donde entra un profesional como tú, aunque sea un clip de un minuto.
Sí, por ahí fue el asunto, porque empezamos, algunas de las compañías de algunos amigos que me conocían me llamaron justo para eso, ¿no? Que querían ya otro tipo de contenido, a lo mejor más contemplativo, más puntual.
Correcto.
De otro tipo, ¿no? No esta lluvia de imágenes que de repente uno termina y dice, ¿qué vi? No recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y de repente sí, les doy el ejemplo a mis alumnos acá, les digo, es que de repente en un minuto pueden, sí, meter 40 imágenes o 100 si quieren, pero también pueden meter una sola muy muy inteligente. Les pongo el ejemplo de un comercial de turismo de Canadá que había hace años, y era nada más una sola toma con un policía montado entrando a un claro de un bosque con los rayos de la tarde, muy tranquilamente, solo el sonido del bosque, de los pájaros. De repente volteaba y veía una hoja de maple
cayendo,
que iba cayendo así, todos volteaba, veía que caía la hoja de maple, se bajaba del caballo, agarraba la hoja y se la ponía en la bolsa y decía nada más, visite Canadá.
Espectacular, ¿no?
Sí, claro.
Hay de esos
ahí hay
clips
una idea,
que son,
¿no? Hay una idea y con una sola toma. Entonces, lo que les digo, ¿no? Muchas de las empresas que a mí me han contratado justo me piden ese darle la vuelta, ¿no? Ese, dice, tú tienes ojo, tienes esto, narras, dice, sobre todo para algunas revistas de viajes muy lujosos, pues no le vas a vender al que tiene todo y ha viajado por todos lados, no lo vas a impresionar con lo que ya has visto.
Pues,
lo
correcto.
Que, no, tienes que darle algo diferente, algo más humano, algo que diga, claro, yo he estado allí, pero ¿por qué nunca había visto esos grillos saltando y esas ranas allí? Y de repente está la pirámide, ¿no?
Es que yo creo que la creatividad... Mira, nosotros ahora que hace 2 años que nos metimos al arte, a pintar.
Sí.
Pero te das cuenta cómo cambia tu manera de ver el mundo. O sea, es impresionante cuando tienes la oportunidad de meterle arte a lo que haces. O sea, cambia totalmente la
humanizas todo producto, ¿no?
Humanizas,
correcto. Humanizas, sí, lo que pasa es eso, ¿no? Nos cuesta trabajo. Los latinos somos un poco reacios, somos un poco difíciles para entender, ¿no? Que lo intangible tiene valor, tiene también precio, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Claro.
Y entonces creemos que siempre solo lo material lo podemos traducir, ¿no? De cuántas tortillas, cuántos pesos, ¿no? Pero de repente cuando dices, bueno, no, qué contenidos y qué capacidad de abstracción o qué me va a quedar como un recuerdo de algo cuando todo lo demás se me olvida.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, por allí va un poco, ¿no? Esto, el sensibilizar también a los alumnos y decirles, miren, ¿qué técnica? Porque hay veces que confiamos demasiado en la técnica. Los alumnos siempre me dicen, ¿cuál es la mejor cámara? Le digo, la que tienes a la mano o la que puedes conseguir. Las demás no existen.
Porque pues sí, por supuesto,
están por allí, pero no, sí. No las puedes pagar, no las puedes tener a la mano.
Sí, entonces,
mejor acostúmbrate a hacer los mejores contenidos con lo que sí tienes a mano. Y claro, cada proyecto te diga, pero tú qué cámara tienes, ninguna, alguna. De a 6,000 pesos a 18 mensualidades.
¿Te acuerdas de las Kodak, aquellas desechables de cartón?
Casi. Yo traigo ahí como casi cuaderno de apuntes, una camarita y listo, ¿no? Dice, pero ¿cuándo haces tus películas? Yo, por suerte, le digo, consigo los presupuestos y me rentan cámaras carísimas y cosas y todo, porque está dentro de la película y será la mejor de ese momento. Que por cierto, a los 6 meses ya será vieja, ¿verdad? Porque así
por
es
supuesto,
la tecnología, ¿no?
Por supuesto.
Entonces le digo, no me preocupa eso, le digo, me preocupa el qué decir, ¿no? Que ahí está.
Claro, el storyboard hay que preparar antes, sí, de cualquier clip, ¿no?
Sí, y ojo, no estoy en contra de la tecnología, maravillosa la tecnología, no matemos al mensajero.
Por supuesto.
Pero cuidemos el mensaje, ¿no?
Y yo creo que esa parte es la que. Qué bueno que das estos talleres, porque esas. Pues yo, esas prácticas de comunicación, deberías de hacer uno de estos talleres también, pero para ejecutivos, se me está ocurriendo, porque son técnicas de comunicación que los ejecutivos necesitamos en el mundo de los negocios, ¿no?
Parte de lo que hacía en esta escuela de publicidad allá en México, un poco a gente de maestría y de doctorado, les daba esta materia de arte y literatura en publicidad, los ponía a leer y a partir de ahí, de un hito que... de la literatura, de Tristán y Isolda o de la Ilíada, de eso, partir hacia una campaña de un producto actual o un servicio y bueno, tenían de dónde agarrarse, etcétera. Hacíamos varias técnicas de estas y claro, ¿no? A mí me gusta mucho este acercamiento, ¿no? Esta aproximación hacia el arte.
It's easy if you only try. We don't love him on the job, oh yeah. Because of what.
Qué linda canción. No Stopping Us, No Nos Detengas. Esta canción es de Jason Mraz. Es también del álbum Waiting for My Rocket to Come. Esperando para que me recoja mi cohete. Así han de estar también muchos políticos, ¿no? Ya quieren... No, ya quieren irse a la luna y esperando a que los recoja el cohete.
A la silla presidencial.
Pero bueno, buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes hoy, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de los perritos callejeros y déjeme decirte, soluciones humanas para un problema de todos. Déjeme decirles que el problema de perros callejeros en México es muy grave. Pero bueno, ¿te has preguntado de dónde vienen o por qué están en esta situación los perritos callejeros? Pues no todos nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Algunas mascotas pues han terminado abandonadas o simplemente perdidas. Y pues bueno, la población, en México hay la mayor población de perros en toda Latinoamérica, que es un aproximado de 22 millones de perros, de los cuales el 30% tiene dueño, el otro 30% es comunitario, o sea, de la calle y que gente le da de comer o que le da ocasionalmente agua. Y el otro 40% restante está en una situación de calle en donde pues pasa hambre, inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud, enfermedades y por supuesto maltrato. Y bueno, pues, pues más que nada concientizar, invito a toda nuestra audiencia a que realmente den su granito de arena, tengan un corazón un poquito más humano, porque los perros, desafortunadamente, sobre todo aquí en Yucatán, hay muchas familias que cuando les regalan un perrito o cuando compran un perrito, creen que es el juguete para los niños porque hay niños en casa. Pero desafortunadamente cuando crecen estos perritos ya no les gusta y pues bueno, les abren la puerta para que se vayan a la calle o peor aún, acaban tirándolos en alguna carretera. Tomemos conciencia de que un perrito al adquirirlo va a formar parte de tu familia, la idea es cuidarlo como un miembro de la familia, protegerlo, vacunarlo, darle de comer, darle techo, darle cariño, que sobre todo es lo más importante y que son almas que también... son muy agradecidas y son muy cariñosas cuando nosotros somos cariñosos con ellos. Entonces, tomemos en cuenta esto a la hora de tener un perrito y pues bueno, invitarlos a que ya no compren, hay demasiados perros, adopten, hay muchos lugares aquí en Yucatán en donde son albergues o que son casas temporales, hogares temporales que están buscando que salga alguien y que diga, oye, yo quiero un perrito y quiero que sea uno rescatado. Entonces, pues vamos a adoptar perros en lugar de comprarlos. Además, tiene grandes ventajas, los perritos adoptados pues son muy agradecidos y si adquieres uno de año, año y medio, pues ya te pasas el pesar de que te desbarate cosas, porque los chiquititos son los que desbaratan, ¿no? Así que además de que ayudas, pues ya, te la pasas más liviano. Y bueno, amigos, esta es la recomendación de la noche y pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores.
Gracias, Laura. Hágale caso a Laura. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos Ricardo Bennett, cineasta, y Juan Carlos Peraza, promotor de este taller de arte que vinieron a ofrecer aquí en la ciudad de Mérida. Pero bueno, Ricardo, yo tengo una pregunta.
Sí.
Hemos hablado de la combinación de la creatividad, la tecnología, los efectos visuales. Bueno, lo que hace un cineasta o un director como tú. En la vida los negocios corren a una velocidad impresionante hoy, la tecnología nos brinda otras oportunidades que antes no teníamos en la mira. ¿Dónde encajaría el incrustar en los negocios esta parte del desarrollo de videoclips? Porque hoy todo mundo... lo decía hace rato, no sé cuántos videos se deben de subir a las redes sociales y cuántos de ellos llevan atrás un estudio, lleven atrás una ciencia, una práctica cinematográfica.
Muy pocos, muy pocos. Yo creo que la gran mayoría no son más empíricos y todo. Y no es que tengan o no tengan valor, ¿no? Sino que finalmente el que lo crea pues debe de tener la capacidad de saber el porqué y la capacidad también de volverlo a crear, de saber los mecanismos. Porque correcto. Si no siempre va a ser el burro que tocó la flauta, ¿no? Le atina uno un día y qué bien, ¿no? Y siempre tendremos, además somos muy autocomplacientes y siempre tenemos cuates que nos llenan de likes ¿no? el asunto y creemos que estamos haciendo cosas válidas y todo. Y cuando ya nos exponemos a otro... auditorio, a otra audiencia, a medios más amplios o a otras idiosincrasias, no pasa ni la primera prueba, ¿no? Nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque no tiene la calidad,
claro, ¿no?
No hay ni siquiera el cuidado, ¿no? Ni siquiera narrativo, ni tecnológico, ni el cuidado técnico y menos a veces del mensaje, porque finalmente es eso, es qué se va a decir o qué se quiere decir, y después aprovechar.
¿Qué sería, digamos, el consejo
Claro.
Piensa antes de tomar la cámara.
Antes de prender una cámara, yo siempre les digo a mis alumnos, antes de oprimir el botón de una cámara, sea de foto fija, sea de video, sea de cine, hay que escoger bien el pedazo de mundo con que te quieres quedar. Es lo que te está reflejando. Ah, es lo que a ti se va a quedar diciendo, esta es mi huella en el mundo, ¿no? Entonces, es así de importante, ¿no? No se oprime impunemente un botón, ¿verdad?
Sí, no, fíjate que lo estoy reflexionando, que es igual cuando escoges qué vas a pintar.
Sí, sí, desde luego.
Sí, no, porque debe de haber una historia atrás.
Sí, no avientas brochazos y después dices, a ver qué pasa, que se me... Pues no sé, no ocurre nada.
Alguna vez lo hice y pues no me gustó el resultado, porque no sale nada.
Es otro camino más tortuoso y que no que no te garantice. Es mejor, ¿no?, con la gente que ya ha explorado y todo, llevar el método. Y no quiero decir que todo el mundo necesite ir a una escuela formal y todo, pero sí necesita la experiencia.
Correcto.
De varios más para esa caja de herramientas, aprovecharla, ¿no? Aprovecharla a su favor, ¿no? Desde luego.
Interesante el concepto. ¿Y qué películas has desarrollado? ¿Qué películas tienes?
Mira, estoy preparando mi tercer largometraje, que estoy ya desde hace unos años allí tratando de jalar los recursos, porque no es barato el cine. Ya tengo listo el proyecto y todo, y he estado participando por acá o por allá. Sería a filmarse en el primer momento que se pueda, cuando caigan los dineros, en las Barrancas del Cobre,
en
Chihuahua. Tengo dos
películas. Echándote el chepe.
Exacto, ¿no? Ya he estado por allá varias veces haciendo la investigación, la búsqueda de locaciones, las entrevistas, porque va a ser un combinado de ficción y de documental.
Ándale.
Entonces ya tengo varias cosas allí. Pero bueno, yo comencé por allá del 2005, terminé mi primera película, que se estrenó en el Festival de Guadalajara, se llama Noticias Lejanas. Le fue muy bien, se fue por un par de años a más de 60 festivales, pude acompañarla a 30 y tantos de ellos. Y después,
ándale, 30 y tantos festivales.
Se fue a más de 60, se fue. Wow. Pero me invitaron, o pude acompañarla en persona,
en 30.
A más de 30. Y me dio la oportunidad, pues, de andar en muchos festivales, después de que me llamaran para ser jurado en varios también. Y después, en el 2010, filmamos en Nueva York y la Ciudad de México mi segunda película, que se llama Nómadas, que la protagoniza Tenoch Huerta, que ahora está muy de moda este actor, ¿no? Este muy buen actor. Y Lucy Liu, la chica que sale en Los Ángeles de Charlie.
¡Órale!
Ajá. También actuó ahí en mi película, en mi segunda película, y se estrenó por el 2012, 2013, se estrenó en salas de arte en la República Mexicana. Y pero así es el cine, ¿no? Los que filmamos o tenemos la oportunidad de hacer largometrajes en México y que se presenten en pantalla, pues lo hacemos cada 5 años. Esa es nuestra frecuencia.
Fíjate,
porque
sí,
cinco
o sí,
seis años, porque es no es complicado. Fácil.
Pues entonces, Ricardo, te agradezco. ¿Y cuándo le llegas a Cuarón? Digo, ¿cuándo te vemos allá recibiendo la estuatilla?
No, mira, yo creo que lo que a mí me duele, lo que a mí me gusta y todo está acá en México, a mí me gusta mucho lo que hay que decir todavía por acá.
Correcto.
A mí me gusta mucho el cine que ellos hacen, creo que es un cine muy bien hecho, etcétera, pero lo mío creo que es acá en la trinchera, así y todo, y pues regresar cuando
gracias
se pueda, seguir ahora estos talleres, darles continuidad.
Ojalá acá que regreses a los talleres, te agradezco.
Claro que sí.
Estés por aquí, Ricardo.
Les agradezco.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes.
Vámonos.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.